Estás escuchando Eureka, tu programa de ciencia y debate, los jueves a las 10 de la noche en Radio Universidad de Salamanca.
Eureka, que inventen ellos. Estos días y hasta el próximo 30 de junio se celebrará en las Escuelas Mayores, edificio histórico de la Universidad de Salamanca, la exposición Que inventen ellos, Miguel de Unamuno y la ciencia. La muestra propone un recorrido por la faceta menos conocida de Miguel de Unamuno, su relación con la ciencia y especialmente con algunos de los grandes científicos de su tiempo, desde inicios del siglo XX hasta su fallecimiento en 1936. Para hablarnos de esta exposición, hoy entrevistamos a su comisaria, Marta García.
Estamos en Eureka, el programa de divulgación científica de Radio Universidad de Salamanca. Y hoy estamos que el tema se titula Que inventen ellos, una frase muy conocida de Unamuno, pero que, como vamos a ver aquí, dicha así, simplemente que inventen ellos, probablemente no refleja lo que realmente esconde esta frase. Con este título se está celebrando en estos días y hasta el 30 de junio en las Escuelas Mayores, en el edificio histórico de la Universidad de Salamanca, la exposición Que inventen ellos, y Miguel de Unamuno y la ciencia. Invita a explorar una faceta muy poco conocida de Miguel de Unamuno, que es su relación con la ciencia. Está organizada por la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la Universidad de Salamanca, en colaboración con la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Su comisaria es Marta García Gasco, que es con la nuestra entrevistada de hoy. Tenemos la suerte de contar con ella. Pues voy a empezar directamente a hacerte las preguntas. Quizá a mí, que ya he visitado la exposición, una de las cosas que más me llama la atención es la relación que mantenía Unamuno con científicos de su época. ¿Nos puedes comentar alguno de estos científicos y qué tipo de conexión tenía?
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Y pues sí, esta exposición nos ha desvelado, porque como bien decías, es un tema poco investigado. Se ha investigado más otros ámbitos en los que Unamuno desarrolló su carrera profesional, como la literatura, la filosofía, la política, pero esta relación con la ciencia está poco investigada y nos ha desvelado una relación interesantísima con cantidad de científicos y científicas de su época. Como se puede ver en la exposición, por ejemplo, con Ramón y Cajal, hay muchas cartas en el archivo de Unamuno, pues hay cartas con una relación más profesional, pero una relación muy cordial. Ambos estaban entregados a crear de la educación española algo mejor y se comunican entre ellos pues con este fin, ¿no? Ramón y Cajal era presidente de la Junta de Ampliación de Estudios y entonces se escribe mucho sobre estas cuestiones. Aparte de Cajal, por ejemplo, con Gregorio Marañón hay una relación como más estrecha, como de amistad muy estrecha. Marañón le admiraba muchísimo. Hay cartas en el archivo, hay postales desde lugares de vacaciones, hay felicitaciones navideñas, o sea que se ve que es una relación como más amistosa. Marañón le llega a decir: tengo su fotografía en mi despacho como si fuera la de mi padre, porque usted es el padre para mí de todos los españoles. O sea, Marañón le admira muchísimo a Unamuno. Hay otros científicos, como el oceanógrafo Don de Buen, que le escribe para solicitarle un pequeño texto para uno de los manuales de divulgación científica que él dirigía. José Giral, que fue catedrático aquí en la Universidad de Salamanca y después desarrolla una intensa carrera política durante la República. Mujeres interesantísimas, como Marie Curie, que bueno, hemos descubierto que firmó una nota de apoyo a Unamuno en el momento en el que es desterrado, en 1924, una nota promovida por los profesores de las universidades francesas. Otras mujeres como Dolores Cebrián, una científica salmantina que está un tanto olvidada, pero que hemos querido recuperar para esta exposición. Pues Dolores Cebrián le escribió una carta muy emotiva, ya que Unamuno le ha dedicado un artículo en el diario Ahora, y ella le contesta con esa carta llena de recuerdos de su infancia en Salamanca. Unamuno era amigo de su padre, que también era catedrático en la universidad, y entonces pasaban unas veladas muy, muy amenas en la casa de los Cebrián. Y bueno, hay infinidad de cartas y de testimonios, ¿no?, que dan esa imagen de que tenía Unamuno tenía mucha relación con los científicos y los investigadores.
Me ha llamado especialmente la atención las firmas que hay de apoyo cuando Unamuno es desterrado. Lo primero es por qué es desterrado, en torno a 1924, sí. ¿Por qué es desterrado y por qué suscita ese apoyo?
Bueno, es desterrado. Unamuno llevaba teniendo desavenencias con Alfonso XIII durante largo tiempo y finalmente con la dictadura de Primo de Rivera pues acaban desterrándole a Fuerteventura. Allí permanece unos meses, desde marzo de 1924 hasta julio de ese mismo año, y en julio le envían una amnistía, le dicen que puede volver a la península, pero él decide autoexiliarse. Él dice que no va a volver hasta que no caiga la dictadura de Primo de Rivera. Y es cuando coge un barco en Las Palmas y se marcha directamente a París. En París permanece como cosa de un año y después se traslada a vivir a Hendaya. Y en Hendaya está hasta 1930. Cuando ya él va a ver que la dictadura de Primo de Rivera va a caer, es cuando decide regresar. Como era un personaje tan interesante, tanto en el ámbito político como social español y europeo, pues eso suscita muchas muestras de apoyo. Entre ellas, pues tenemos a personajes de la talla, pues como he dicho, de Marie Curie, pero también hemos visto que H.G. Wells, el escritor de ciencia ficción, doctor en biología, escribe un artículo en la prensa francesa a favor de Miguel de Unamuno. Que a su regreso Albert Einstein y otros intelectuales alemanes le envían un telegrama de bienvenida, que también se puede ver la reproducción en la exposición. Es decir, a nivel europeo es un personaje respetadísimo y claro, muy, muy apoyado.
Bueno, un tema anecdótico, pero que quizás de cuando él era muy joven, es que se presenta un concurso de matemáticas. Me llama la atención porque esta es una anécdota divertida y que me gustaría que la contase.
Sí, pues mira, ya era catedrático aquí en Salamanca, como hacia el año 1893-94, él colaboraba en el periódico El Nervión, en Bilbao, y este periódico se hace eco de un concurso que promueve una revista belga, una revista científica, y plantean un problema y al que dé con la solución pues le otorgan 1.000 francos de premio. Y él escribe a un amigo suyo, a Pedro Mújica, y le dice que se va a presentar al concurso porque esos 1.000 francos le vendrían muy bien para comprar libros. Y efectivamente, pues se presenta al concurso, él escribe un artículo en El Nervión contando lo que él cree que es la solución, y bueno, lo que no hemos logrado saber, creemos que no, es si ganó el concurso, ¿no? Pero le comenta cosas curiosas a su amigo Pedro Mújica en la carta y le dice: no sé si leería usted en El Nervión mi solución a un problema que se ha presentado en la revista belga La Sien, ofreciendo 1.000 francos a cada uno de los 5 primeros que remitieran la solución. Cuando lo leí, se me ocurrió casi por inspiración la solución y la remití a la revista. Y dice una frase muy, muy curiosa: si resultaré un matemático, tendría gracia, dice Miguel de Unamuno.
Sí, yo he visto el problema y eso, y creo que no hubiese ganado un concurso.
Creemos que tampoco, porque el profesor José Ángel Rodríguez, dando la charla sobre Unamuno y las matemáticas, dijo que su solución era como muy de andar por casa. Sí. Era una solución muy de andar por casa y no cree que ganara el concurso. Pero bueno, ahí se presentó.
Bueno, también me llama otro aspecto que acabas de citarlo, porque va más allá de la relación con H.G. Wells, porque él llega a ir a Londres, uh-huh, y hay un contacto entre ellos, y después, como veremos, tiene una continuidad. No sé si ha sido antes o después, en una novelita de De Unamuno.
Sí, el relato Mecanópolis. Bueno. Pues eso fue antes, lo de Mecanópolis. Uh-huh. Mecanópolis se publica el 11 de agosto de 1913 en los lunes del Imparcial. Es un relato de Miguel de Unamuno y es un relato de ciencia ficción.
Que se ha editado ahora.
Sí, lo hemos editado con motivo de la exposición en una carpeta conmemorativa con una serie de facsímiles. Uno de ellos es el facsímil del periódico donde salió publicado, que gracias a la Biblioteca del Ateneo de Madrid, donde se conserva el único ejemplar de ese día, porque no está en la Biblioteca Nacional ni en ningún otro lugar lo hemos encontrado. Bueno, pues Mecanópolis está escrito, ya te digo, en 1913, en la biblioteca de Miguel de Unamuno, en la Casa Museo, que se conserva allí, hay 6.000 libros en la biblioteca de Miguel de Unamuno, hay un libro de Wells, de 1902, titulado Anticipaciones al progreso mecánico y científico, bueno, tiene un largo título. Ese libro está profusamente anotado, subrayado por Unamuno. Creemos que ese libro pudo influenciarle a la hora de escribir Mecanópolis. Años más tarde, se encuentran en el archivo de Unamuno dos cartas. Una de ellas es de la secretaria de H.G. Wells. Le escribe a Hendaya diciéndole que han recibido su ejemplar de Vida de Don Quijote y Sancho, que muchas gracias por enviárselo. Y luego ya hay una nota del propio Wells, ya en 1936, que es a lo que te referías. Sí. En 1936, Unamuno viaja a Londres, en febrero, para su investidura como doctor honoris causa.
Poco antes de la Guerra Civil.
Poco antes de la Guerra Civil, sí. Mm. Ese invierno.
Y poco antes de su muerte.
Poco antes de su muerte, fallece en diciembre. Bueno, pues va a la investidura como doctor honoris causa por la Universidad de Oxford y permanece varios días en la ciudad, está como 10, 15 días en la ciudad, se hospeda en la Embajada Española en Londres y ahí recibe una nota, que está la reproducción también en la exposición, del propio Wells, invitándole a cenar en su mansión londinense y asistir después al cine juntos, a ver una película basada en una de sus obras, una película que se titula Things to Come, pero en español se tradujo como Las cosas por venir. Entonces, bueno, tenemos indicios de que es muy posible que Unamuno fuese a esa velada, a esa cena y luego al cine, por un artículo que escribe Luis Calvo en el diario El Sol, corresponsal en Londres en ese momento. Y dice, Miguel de Unamuno estos días no ha parado de hacer entrevistas, ha ido a muchos eventos, incluso ha ido al cine con Wells. Dice eso.
H.G. Wells es muy conocido, yo creo que los oyentes lo conocerán, por un novelista sensacional de la primera mitad, ¿no? Primero 30 años, 40 del siglo XX, y todo lo que no, la ciencia en general, y la, porque él es científico, y entonces hace una ciencia ficción, tiene siempre fantasía, pero no fantasiosa, sino que le introduce elementos científicos, bueno, que uno acabó usado, en varias películas, La guerra de los mundos, que se convirtió a su vez en un programa de radio, Orson Welles lo convierte en un programa de radio donde no dice que es un relato, bueno, lo dice al principio, pero acaba la gente, los oyentes, la mayoría, creyéndose que estamos siendo invadidos por alienígenas. Continuando con la visita, que pues, todo el mundo puede visitar, ya lo hemos dicho, pues en la sala de la columna, ¿qué elementos destacarías, y muy brevemente, si tuvieses que elegir alguno que pueda tener una relación con la ciencia, de los que hay expuestos?
Bueno, destacaría los libros que hay dedicados por los propios científicos que hemos comentado antes, por Cajal, por Marañón, Gustavo Pitaluga, el doctor Pitaluga, que era un eminente hematólogo, había investigado muchísimo sobre la malaria. Y esas dedicatorias, ¿no?, que le escriben en los libros, por ejemplo Ramón y Cajal, las palabras que le dice, ¿no?, que le dedica uno de los libros, le dice a don Miguel de Unamuno, infatigable agitador espiritual de la turba charca nacional, en testimonio de admiración y simpatía. También destacaría algunos pequeños objetos que hemos colocado en la exposición. Pues como el cerebro disecado de un mono, tenemos, que perteneció a Miguel de Unamuno, creemos que por uno de sus hijos que estudió medicina puede que llegase a la casa de Unamuno, ese cerebro de un mono. Hay unos minerales, también unos pequeños minerales, una geoda con cristales de cuarzo y un cuarzo ahumado, que suponemos que como era tan aficionado a salir de paseo por el campo y tal, pudo recoger en alguna de sus excursiones. Hay un visor de placas estereoscópicas que le regaló el doctor Cañizo, uno de sus mejores amigos aquí en Salamanca, para ver fotografías estereoscópicas. Y luego otra de las cosas que destacaría son sus dibujos también. Miguel de Unamuno, como era tan aficionado al dibujo, tiene dibujos de todas clases y hay algunos en los que hay medidas anatómicas, dibujos de la naturaleza, y hay un retrato que también hemos descubierto para esta exposición, un retrato que estaba catalogado como retrato de un joven, pero hemos visto que era Gregorio Marañón, que es Gregorio Marañón de joven. Sí, también es un dibujo que enviamos a la Fundación Marañón para ver a ellos si les parecía que era Marañón, y nos dijeron que sí, que estaban seguros de que era un dibujo de Marañón.
¿Tenía alguna relación con la Fundación Libre, esta organización que existía? La Fundación Libre de la Enseñanza.
La Institución Libre de Enseñanza.
Yo la he visitado varias veces porque está allí ahora mismo una de las secciones del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ahora mismo. Está en Madrid, en la calle Serrano.
Sí, claro. Sí. Unamuno tenía relación con Giner de los Ríos, además, que era su fundador. En la Casa Museo hay alguna carta, hay fotografías de Giner de los Ríos. O sea, estos personajes estaban todos muy, muy conectados entre ellos. Aunque unos fuesen científicos, otros fuesen más de las humanidades, del arte, luego ellos tenían mucha relación.
Era un mundo más ecléptico en el sentido de que, o más interdisciplinar en el sentido que la gente intentaba saber un poco de muchas cosas.
Sí, ¿no? Sí. Por ejemplo, el doctor Pitaluga escribía poemas. Eso le conecta mucho con Unamuno. Y Pitaluga, sabemos por las cartas que ha venido en varias ocasiones a visitar a Unamuno a Salamanca. Y bueno, Cajal dibujaba. Marañón
dibujaba magníficamente.
Sí, claro, magníficamente.
Incluso, sus dibujos fueron decisivos como ciencia, literalmente.
Sí, eso además me lo contaste el día que viniste a la exposición.
Sí, fueron la primera visión de lo que es una neurona y todo. Son los dibujos de Cajal lo que la ponen de manifiesto. Era un dibujante sensacional y veía lo que otros no vemos.
Sí.
Y bueno, quizás para acabar, podemos ahora ya ir a la frase que inventen ellos. Dicha la frase así, que inventen ellos, parece ya todo lo contrario de lo que acabas de comentar, que es una persona que dice como que la ciencia y la tecnología, en este caso, que la hagan otro. Sin embargo, no es eso.
No es eso. Se ha venido diciendo durante mucho tiempo que estaba en contra de los avances de la ciencia y demás, pero no, porque si no, no hubiera tenido relación con estos insignes científicos. Él lo que veía, que a principios del siglo XX, cuando empieza a decir esta frase, en varias ocasiones, una carta a Ortega y Gasset, una carta a Azorín, en algún artículo, él ve que hay mucho complejo de inferioridad en España, mirando hacia Europa, que sí, claro, estaba avanzando muchísimo en esos ámbitos. Pero él piensa que también podemos aportar nosotros nuestro grano de arena, que tenemos muchas aptitudes en otros campos, y por qué no también en el de la ciencia, pero también en las humanidades, en el arte. Y entonces él cree que lo ideal sería, como dice a veces, un intercambio de conocimientos.
Claro, es que en esa época, en la ciencia ahora, yo asistí a la conferencia, ¿me puedes recordar el nombre de la persona que impartió, que ha analizado bastante estos escritos de Unamuno, que dio una conferencia, que se me ha ido ahora el nombre?
Pero la profesora que vino de Madrid, de la Universidad Francisco de Vitoria, Cristina Erquiaga.
Es que a Cristina le escuché y lo escribió, explicó el tema con detalle, ¿no? Y a mí, claro, una conclusión de la que saco es que estamos en los años 20 y en ese momento la ciencia europea, realmente los países tenían casi una ciencia nacional. Es decir, esto es ciencia alemana, esto es ciencia... Es decir, es una visión alejada de la actualidad. Ahora mismo los científicos se mueven por el mundo. En cualquier organización científica, entre más nivel más frecuente, hay los investigadores son de múltiples nacionalidades, la ciencia es leída en todo el mundo y se ha convertido afortunadamente, por lo menos en mi visión, en una ciencia universal, que es muy distinta a la época de Unamuno. Hablaban de la ciencia alemana y se enorgullecían. Ahora yo creo que hablamos ya de ciencia, aunque se puedan usar la tecnología con tal o cual fin, pero hoy hablamos de ciencia. Y claro, los países lo que quieren es destacar en la ciencia, pero no una ciencia china ni una ciencia americana, quieren destacar en la ciencia. Yo creo que ese es el gran cambio, la universalidad que ahora tiene frente a esa época. Bueno, pues yo simplemente invitar a los oyentes en los pocos días, bueno, no tan pocos días, que puedan visitar la exposición, que va a tener la suerte de que tú actúes como guía. ¿Y qué tienen que hacer para ello?
Pues entrar en la página web de la Unidad de Cultura Científica o de la Casa Museo Unamuno. Ahí accederán a un cuestionario para apuntarse, para inscribirse. Y las visitas son martes, miércoles y jueves a las 6:30 de la tarde en el edificio histórico. Y luego te quería comentar que el martes 16 vamos a realizar un evento en el Café Alcaraván, en el que van a participar varios profesores de la universidad, como José Abel Flores, Juan Antonio Rodríguez, Raúl Velasco, la directora de la Casa Museo, Ana Chaguaceda, y van a hablar sobre algunos de los científicos de la exposición y vamos a hacer una lectura de sus cartas. Y va a ser a las 7 de la tarde, el martes 16, en el Café Alcaraván.
Quienes estén en Salamanca, claro.
En
cualquier caso, quien no esté, pues bueno, pues para eso hemos hecho este programa de radio también,
con ese fin de
que lo puedan escuchar gente de cualquier parte del mundo, literalmente,
que
conozcan esta faceta de Miguel de Unamuno. Pues nada, pues muchas gracias por haber contado contigo.
Muchísimas gracias a ti por llamarme. Quería decir que he dicho José Ángel Rodríguez al profesor y es José Ángel Domínguez. Me he equivocado, pero bueno. gracias por todo.
Estás escuchando Eureka, tu programa de ciencia y debate, los jueves a las 10 de la noche en Radio Universidad de Salamanca.